Florida, Estados Unidos de América.
Alertan sobre el daño que el químico está causando a los jóvenes cubanos.
El opositor José Daniel Ferrer afirma que hay presencia policial cerca de su casa tras negarse a cumplir otra citación judicial.
Preso político denuncia muertes en cárcel de Granma y las atribuye a negligencia de las autoridades.
Los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela comenzarían en los próximos 30 días, según el diario New York Times.
Y Petro ordena al ejército de Colombia sacar al ELN de zona donde la guerrilla lanzó una ola de violencia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al viernes el 7 de febrero del año 2025. Como cada día a esta hora, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Se dispara el consumo de drogas en Cuba entre los jóvenes. Tomás Cardoso tiene esta información.
La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla. Y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico. Y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema, residentes en varias provincias explicaron a Martín Noticias la situación con el consumo del químico en sus territorios. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró destaca que allí va en aumento el uso del químico por los jóvenes.
Puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco y por eso es tan accesible a la juventud. Y realmente hay muchos jóvenes que lo están consumiendo y los efectos verdaderamente son bastante horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
También en la capital cubana, en el municipio de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz señaló.
Yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Cuando hicieron un operativo, 3 días después del operativo, se seguía vendiendo frente a un PREI, frente a una escuela primaria.
Es pésimo el trabajo que están realizando las instituciones gubernamentales para prevenir el incremento de la drogadicción, aseguró el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo arriba de los edificios intoxicados con drogas que le hacen llamar químicos.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de la capital y ha sido testigo de la drogadicción de jóvenes en las calles.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera.
Y desde la ciudad de Las Tunas, la activista Anaívis Tristá certifica que es cierto que en el territorio hay un aumento significativo de la droga, el químico.
Sí, es cierto que está pasando. Es que mira, el químico es inodoro, es incoloro, es pentanilo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El recientemente excarcelado líder opositor José Daniel Ferrer, quien fue citado para hoy por el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, dijo a Martín Noticias que desde horas tempranas de la mañana ha podido notar la presencia de efectivos de la policía política en la zona donde está ubicada su vivienda en el reparto santiaguero Altamira.
Desde temprano estamos atentos a lo que pudiese acontecer, sin dejar de realizar nuestras labores, nuestras actividades diarias, tanto en lo político como en lo social. Hasta el momento no se ha presentado nadie acá en nuestro hogar, pero sí se sabe, hemos visto de una presencia mayor en motocicleta en la zona, en el área, de agentes de la policía política de civil, conocidos por su larga trayectoria como represores. Y también, cosa rara, han estado limpiando la calle, cosa que hacen muy poco, podando algunos árboles, los de servicios comunales. Esto puede ser el preludio de cualquier tipo de acción en la que puedan ellos tomar imágenes con la intención de luego difundir que estaban operando en nombre de la justicia que ellos llaman revolucionaria, que no es más que la injusticia de una tiranía, y que estaban cumpliendo el mandato de un tribunal contra una persona que se niega a acudir a una citación de dicho tribunal. Mi postura es la que he dicho en todo momento, la que ratifico, reafirmo. No he cometido delito alguno, no debí pasar tanto tiempo en prisión en condiciones tan terribles, y aunque hubiese cometido los delitos que me imputaron, ya esa sanción expiró hace mucho tiempo.
Por su parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre la situación de Ferrer. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, dio a conocer el mensaje a través de Facebook.
Esto es una alerta desde el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El error y la injusticia perseveran. José Daniel Ferrer ha sido citado por segunda vez para que se presente ante un juez de ejecución. Por segunda vez, José Daniel Ferrer se niega. Con serenidad, madurez, determinación, declara, hace ver que no ha cometido injusticia. José Daniel Ferrer debe estar ya en libertad. Ha cumplido aquella injusta condena. Es hora de que el gobierno cubano se llame a la reflexión. Es hora de liberar a todos y a todos los presos políticos en Cuba. A la comunidad internacional, al Vaticano, a los cubanos de buena voluntad, le pedimos apoyo desde el Consejo para la Transición Democrática hacia José Daniel Ferrer y hacia todos y todas los presos políticos en Cuba. Amnistía 2025 es ahora.
Y la presa política cubana Lisandra Góngora fue visitada por oficiales de atención a la población en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud, tras demandar en varias ocasiones ser trasladada a una cárcel próxima al lugar de residencia de sus hijos y su esposo en la provincia de Artemisa. Ángel Delgado, el esposo de Lisandra, así lo dijo a Martín Noticias.
Bueno, a raíz de las encarcelaciones, porque ellos en el papel que se... En la queja que se presentó para el traslado a Lisandra, ellos pusieron como excusa que aquí en el Guatao no había capacidad. Pero a raíz de las excarcelaciones ya debe haber capacidad. Entonces Lisandra solicita una visita de atención a la ciudadanía. Ayer fue a ver la atención a la ciudadanía y ellos le dicen que ellos no tienen nada que ver con ellos, que aquí quien determina la situación de ella es la seguridad del Estado. Entonces Lisandra le dice que, pero si ustedes son atención a la ciudadanía, ustedes son los que determinan dónde está el preso, dónde tiene que estar el preso tiene familia, guiándose por la ley Mandela, ¿entiendes? Y entonces la oficial le dijo que ella no aplicaba por la ley Mandela, que ella atendía directamente a la seguridad del Estado, así mismo le dijo.
Góngora, quien cumple una condena de 14 años por haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021, fue trasladada en 2023 desde la prisión habanera para mujeres conocida como El Guatao a la cárcel Los Colonos en la Isla de la Juventud.
Y un preso político denuncia muertes en la cárcel provincial de Granma y las atribuye a la negligencia de las autoridades. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Fernando Michael Bárzaga Monpié denunció la muerte de dos reclusos en lo que va del mes de febrero en Las Mangas, la prisión provincial de Granma. En una grabación telefónica enviada a Martín Noticias, Bárzaga Monpié indicó desde el establecimiento penitenciario que los fallecimientos respondieron a la falta de los cuidados médicos que precisaban estaban los dos hombres y a la indolencia de los mandos penales frente a las urgencias médicas de los reclusos.
El pasado día 1 de febrero del presente año falleció en el hospital de aquí de la prisión el recluso Johnny Castañeda Fonseca, después de ser remitido por el médico del penal para ser trasladado a un hospital en la ciudad de Bayamo. Muere penosamente en espera de la reacción de los oficiales de guardia, que al parecer no les importó nada. 3 días más tarde, el 4 de este mismo mes, fallece Danislao Alarcón, de 38 años, quien amaneció ahorcado en el baño de su celda. La población penal comenta que motivo de salud conllevaron al recluso a tal acto.
Martín Noticias contactó por teléfono a militares de la prisión Las Mangas para obtener su reacción sobre las presuntas negligencias del sistema penitenciario, pero no obtuvo respuesta. Bárzaga Monpié, que cumple 5 años de privación de libertad por haber participado en las protestas populares del 11 de julio en Manzanillo, Granma, estimó que 1 de cada 100,000 ciudadanos cubanos conoce con exactitud los abusos, torturas, el hambre y las condiciones infrahumanas con las que lidian día a día los reos en las cárceles cubanas.
Mientras el presidente dictador cubano Miguel Díaz-Canel manipula, desacredita las pocas verdades que nosotros, los presos políticos, logramos sacar a la luz, siguen muriendo personas cruelmente. Invitamos al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU a desenmascarar a quien miente. Muchos de nosotros seguimos presos injusta y arbitrariamente.
El pasado enero, tras un acuerdo con el Vaticano, Díaz-Canel anunció la excarcelación de 553 personas. Alrededor de 200 presos políticos, la mayoría del 11 de julio, fueron puestos en libertad condicional o licencia extrapenal. Sin embargo, tras la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la incorporación nuevamente de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, el régimen pausó las excarcelaciones sin dar explicaciones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y a las 12:12 vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya se encuentra con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan a esta hora, viernes, febrero 7 de 2025, y el mapa del tiempo muestra débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en Cuba y mares adyacentes. Tiempo mayormente estable con escasas lluvias. Ayer, por ejemplo, las temperaturas máximas en la isla quedaban entre 29 a 31 grados Celsius, superiores en algunos puntos de la región oriental. Por ejemplo, Manzanillo en Granma terminaba el día con 34.5 grados Celsius, mientras que hoy el amanecer estuvo en gran parte de la isla entre 17 a 20 grados Celsius, inferiores en algunos puntos del interior occidental. Indio Atuey en Matanzas amanecía hoy con 13.9 grados Celsius. Para hoy y para este fin de semana se mantiene la débil influencia anticiclónica dominando el tiempo en la isla, por lo tanto tendremos poco cambio en general. Poca nubosidad en las primeras horas del día. Para el resto de la tarde de hoy, cielos parcialmente nublados, así también tendremos sábado y domingo con baja posibilidad de lluvias. Lluvias poco significativas, sobre todo en el norte de la región central y oriental. Las máximas de hoy de 29 a 32 grados Celsius, superiores en el interior y suroriental, donde podrán llegar incluso a 34 grados Celsius, y la noche entre 21 a 24 grados Celsius. El viento del este-noreste alcanza hoy de 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en zonas de la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental de Pinar del Río a Matanzas y poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, condiciones propias de esta época con poca lluvia y temperaturas que lentamente van en ascenso. Buenas tardes para todos.
Cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, dijo en entrevista con el diario The New York Times que esperaba que los vuelos que trasladarán a los migrantes venezolanos en Estados Unidos de vuelta a su país comenzarán en los próximos 30 días. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, dijo en una entrevista con el diario The New York Times que esperaba que los vuelos que trasladarán a los migrantes venezolanos en Estados Unidos de vuelta a su país comenzarán en los próximos 30 días, aunque añadió que todavía se están trabajando los detalles. Homan dijo que su esperanza es que haya un ritmo regular de vuelos de deportación. El viernes pasado, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, Richard Grenell, conversó en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro, reunión que fue notable dado que Washington no reconoce oficialmente su gobierno. Tras la reunión, Grenell dijo que había convencido a Maduro para recibir vuelos de deportación que se llevarían a los extranjeros ilegales de Venezuela que viven en Estados Unidos, además de haber asegurado la libertad de 6 estadounidenses bajo custodia venezolana. El presidente Trump dijo el sábado en un mensaje por su red social Truth Social, tras la reunión de Grenell en Venezuela, que el país sudamericano había acordado recibir a todos los inmigrantes ilegales venezolanos capturados en Estados Unidos y proporcionarles transporte de regreso. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, finalizó su primera gira en el cargo, un balance muy positivo tras dejar en marcha varios acuerdos importantes para la estabilidad regional y punta de lanza de la política estadounidense. Luis Guardia preparó el siguiente resumen.
Marco Rubio iniciaba en Panamá su primera gira como secretario de Estado de Estados Unidos. Tras visitar las instalaciones del canal y sostener un encuentro con el presidente Mulino, celebraba su decisión de no renovar un memorando de entendimiento firmado con China en 2017, denominado la Ruta de la Seda, respecto a su participación en la vía interoceánica.
Nuestro embajador en Beijing presentó el documento correspondiente de acuerdo al convenio de anunciar la cancelación con 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que
Mulino en 72 horas cumplió su palabra, incluso cuestionó la firma del acuerdo.
Además, yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso con China. Me someto al escrutinio de ustedes. ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años?
El Salvador fue la segunda escala.
Un honor estar aquí. Es el primer acuerdo que firmamos como senador, como secretario de Estado, solamente 2 semanas en función, y es un honor poder hacerlo aquí, en un país, junto a un pueblo amigo y hermano de Estados Unidos.
Ambos gobiernos firmaron 2 acuerdos con implicaciones de impacto regional. Por un lado, el país centroamericano se comprometió a recibir en sus cárceles a criminales capturados en Estados Unidos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. Mientras Washington prometió impulsar en El Salvador el desarrollo de la energía nuclear. Marco Rubio continuó a Costa Rica. En San José fue claro al recalcar la influencia de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua para la estabilidad regional.
En mi opinión, esos 3 regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 3 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio.
Guatemala fue la 4ª escala de su primera gira en el cargo. La cooperación en materia de migración centró la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense.
Guatemala es un país que enfrenta todos los aspectos de lo que está pasando en nuestro hemisferio. Es destino, es también un punto de tránsito y también ha tenido muchas personas que han tenido que abandonar su tierra en busca de nuevas oportunidades.
El país centroamericano se comprometió a ampliar la capacidad para recibir a los nacionales retornados y de otras nacionalidades para su posterior repatriación. Guatemala incrementará en un 40% los vuelos de deportación y fortalecerá su seguridad fronteriza. finalmente llegó a República Dominicana. La crisis haitiana, la migración, la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales fueron algunos de los puntos abordados en la visita.
Es importante también añadir la cooperación antidroga, anticrimen, anticorrupción, que hemos podido trabajar en conjunto y todo lo que se ha logrado es impresionante.
Marco Rubio finalizó su primer periplo como el jefe de la diplomacia estadounidense. Una semana en la que el primer hispano e hijo de cubanos en ese cargo dejó en claro la política de su gobierno para la región. Luis Guardia, Martín Noticias.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó hoy la confiscación por Estados Unidos de un avión de la sancionada empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, y dijo que tomará todas las acciones necesarias para denunciar lo que calificó de un robo descarado. El canciller venezolano Iván Guillén dijo en un comunicado que Caracas exigirá la devolución inmediata de su aeronave incautada por el gobierno del presidente Donald Trump y acusó al secretario de Estado Marco Rubio de haber dado la orden de confiscación. El jueves, en el último día de su gira por países de la región, Rubio supervisó la incautación de un avión Dassault Falcon 200 retenido en República Dominicana desde el año pasado y que ha sido utilizado por Maduro y altos funcionarios de su gobierno.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que la incautación se llevó a cabo basada en violaciones de las sanciones estadounidenses, los controles de exportación y el lavado de dinero. Se trata del segundo avión venezolano que Washington incauta en los últimos meses. El otro fue trasladado a la Florida tras su incautación en septiembre pasado bajo el gobierno del expresidente Joe Biden. Con 12:21, noticias de América Latina. Las autoridades de Colombia anunciaron el jueves la detención de un integrante de la banda criminal Tren de Aragua, señalado de participar en el asesinato en Chile de un exmilitar y opositor venezolano el año pasado. Los detalles con la agencia AFP.
Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, señalado de participar en el asesinato del ex militar y opositor venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024, fue detenido en un municipio rural del departamento de Boyacá, cercano a la frontera con Venezuela. La justicia chilena lo requiere por cargos de asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio. El exteniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en ropa interior. Su cuerpo fue hallado 9 días después dentro de una maleta enterrada en una barriada de Santiago. En 2023, el gobierno chileno le había concedido refugio después de que el exoficial escapara de una cárcel venezolana donde había sido recluido bajo cargos de conspiración.
Mientras, en Colombia continúa la crisis humanitaria por la arremetida violenta de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El presidente Gustavo Petro ha ordenado a las fuerzas militares del país que entren al grupo rebelde de la zona de Catatumbo. Los pormenores a continuación con Manuel Arias Naranjo.
Pese a la presencia militar en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, la crisis humanitaria persiste en la zona, donde el ELN a sangre y fuego arremetió contra la disidencia de las FARC y la población civil en procura del control territorial, lo que luego de 20 días de enfrentamientos deja un panorama desolador, como expresó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Casi 54.000 personas desplazadas, cerca de 23.000 personas confinadas, más de 90 personas asesinadas, muchos heridos y pérdidas que en el sector económico han sido evaluadas en más de 70.000 millones de pesos.
Pese a que el presidente Gustavo Petro decretó la conmoción interior con el fin de controlar el orden público, atender la emergencia humanitaria e incrementar la inversión social en la zona de conflicto, hasta ahora no se ven resultados palpables, más allá de la intervención militar. El mandatario colombiano señaló que luego de la reunión entre los ministros de defensa de Colombia y Venezuela, ese país ha desactivado varios campamentos del ELN en su territorio, por lo que exigió al ejército colombiano contundencia violencia contra los helenos, de los que dijo cambiaron la ideología revolucionaria por el narcotráfico.
Nuestra estrategia con Venezuela funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela. Entonces hay que lograr que el objetivo se cumpla. Un ejército que saque al ELN como ordenó el presidente del Catatumbo.
En tanto, miles de campesinos permanecen desplazados en Cúcuta y varias poblaciones de la región. El gobierno nacional y departamental, con la ayuda de la Iglesia Católica y organizaciones sociales, han enviado decenas de toneladas de alimentos y ayuda humanitaria para los desarraigados, mientras desde la sociedad civil se exige al ELN cesar sus acciones violentas y retornar a la mesa de diálogos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Ecuador, los candidatos a la presidencia hicieron un último intento para convencer a los votantes indecisos ayer jueves, cuando termina una campaña electoral dominada por el aumento de la violencia de los cárteles, del narcotráfico y la crisis económica. Más detalles con la agencia AFP.
Protegidos con fuertes esquemas de seguridad, los aspirantes favoritos dieron discursos vehementes, animados con música bailable, antes de las votaciones del domingo. El presidente Daniel Noboa, quien busca reelegirse tras haber sido elegido hace 2 años para completar hasta mayo el periodo del derechista Guillermo Lasso, llegó a una atiborrada Plaza de Toros de Quito.
Nosotros somos una realidad, es que una realidad, este país ya decidió.
Más temprano en Guayaquil, su némesis Luisa González, quien aspira a ser la primera mujer electa presidenta del país, clamó por un cambio y tachó al mandatario de mentiroso.
Las ofertas de la campaña que se hicieron en el 2023 eran para cumplirlas en 1 año y medio. No en 2, no en 3, en 1 año y medio. ¡Cumplió! No solo que no cumplió, sino que hizo todo lo contrario.
Ecuador, otrora faro de paz en una región conflictiva, ahora está envuelto en una sangrienta guerra territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. Casi 14 millones de los 18 millones de ecuatorianos ejercerán el voto obligatorio en las elecciones generales del domingo. En total, 16 candidatos aparecerán en la papeleta presidencial. La mayoría tiene una intención de voto de cerca de cero, por lo que la verdadera contienda parece estar entre Noboa, el fotogénico heredero de un imperio bananero, y González, una madre soltera tatuada y delfina del poderoso movimiento izquierdista Revolución Ciudadana. La campaña de González se ha centrado en sus bastiones costeros y en amasar votos en los barrios más pobres, donde...
Continuamos con más noticias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rindió homenaje a los guerreros del país en la Operación Kursk en un discurso pronunciado el jueves con motivo del sexto mes de la operación en Rusia. Con nuestra operación activa en territorio ruso, hemos llevado la guerra a casa, a Rusia, y es allí donde deben sentir lo que es la guerra. Y lo hacen. Estamos exponiendo el engaño de Rusia por lo que es un engaño, dijo el mandatario. Agregó que los soldados ucranianos han demostrado que, incluso con recursos limitados, Ucrania puede actuar de manera decisiva, inesperada y eficaz.
En otra información, ante el crecimiento de la inteligencia artificial, un fondo emiratí invertirá en la construcción de un campus y un centro de procesamientos de datos en Francia. La agencia francesa de prensa amplía.
Un fondo emiratí invertirá entre 30.000 y 50.000 millones de euros para construir un campus y un gran centro de procesamiento de datos relacionado con la inteligencia artificial en Francia, a pocos días de una cumbre sobre el sector en París. Así lo anunció el jueves el Eliseo, tras una cena entre el presidente Emmanuel Macron y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ese campus, cuya ubicación precisa aún debe decidirse, será desarrollado por el fondo de inversiones MGX, respaldado por Emiratos Árabes Unidos. El gobierno francés había anunciado previamente haber definido 35 nuevos sitios listos para acoger centros de datos. Esas instalaciones almacenan los datos y proporcionan las enormes capacidades de cálculo requeridas por la inteligencia artificial, una tecnología que exige mucha energía. El tercer gran encuentro internacional sobre la inteligencia artificial responde a la inquietud europea ante la magnitud de los cambios que implica esta tecnología.
12:27, hablemos de ciencia. Astrónomos de la NASA han podido avistar un asteroide que podría impactar contra la Tierra en un futuro cercano. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un grupo de astrónomos observó un objeto que se alejaba de la Tierra, una roca de entre 40 y 100 metros de largo, a la que llamaron 2024 YR4. Durante las semanas siguientes emplearon simuladores para identificar sus posibles órbitas futuras. Ahora, basados en la información más actualizada, afirman que hay solo un 1.3% de probabilidades de que este asteroide impacte en algún lugar en la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Si este asteroide chocara contra una ciudad, los daños no serían nada parecidos a una extinción masiva, pero el daño a la propia ciudad sería catastrófico. Por ahora, según los expertos, hay motivos para conservar la calma. El asteroide ha sido avistado varios años antes de su acercamiento con la Tierra, y eso es muy positivo. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California reúne a los cartógrafos estadounidenses de asteroides y cometas. Mediante sofisticados programas informáticos, estos investigadores siguen el movimiento de todos los objetos cercanos a la Tierra conocidos. Los astrónomos también tendrán una oportunidad aún mayor de afinar sus predicciones durante el sobrevuelo de esta roca a la Tierra en diciembre de 2028. Pero hasta entonces es posible que no se descarte por completo un impacto en el año 2032. Esperamos que la probabilidad de impacto llegue a cero en lugar del 100%, pero puede que pasen algunos años antes de que tengamos los datos que lo demuestren, afirmaron los investigadores de la NASA. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De esta forma llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora de este informativo en las frecuencias de Radio Martí y el